Buenas tardes. Bien, amados, vamos a inmediatamente abrir nuestras Biblias, seguir adorando a nuestro Dios. Ahora, en la medida que nos sometemos al consejo de su palabra, quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a continuar nuestro estudio expositivo de esta carta. Quizá usted se animó porque vio que la semana pasada yo terminé todo el capítulo 1 y entramos en el 2 y dijo, wow, el pastor ya está avanzando, que a veces le toma mucho, pero hoy se va a desanimar, hoy volvemos a las pequeñas porciones. Este capítulo 2 nos va a tomar varias semanas porque hay mucho, mucho que Juan nos dice allí, muchas secciones importantes. Hoy vamos a tratar desde el versículo número 3 hasta el versículo número 6 del capítulo 2. Capítulo número 2 de primera epístola del apóstol Juan, versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Padre de gloria, Dios de toda gracia. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Gracias por tus promesas, porque ellas son nuestro sostén para esta vida, Señor. La medida que esperamos en esa promesa que tú nos has dado, de la gracia que tú has de proveer en todo momento, toda oportunidad, hasta el día que estemos en tu presencia. Y hoy, Señor, nosotros te rogamos que una vez más tú derrames de esa gracia en medio nuestro para edificarnos, para bendecirnos al exponernos a tu palabra, para hablarnos, Señor, al corazón, de tal manera que todos podamos oír tu voz con claridad. En esta tarde, habla tú, Señor. Di tú las cosas que las palabras humanas no alcanzan a decir a cada uno de los que estamos aquí. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque le parezca sorprendente, una de las excusas más comunes que a mí particularmente me ha tocado oír como pastor, cuando uno confronta a algún hermano que no está andando como Dios manda en su palabra, es que no todos los cristianos somos iguales. Yo he oído eso muchas veces, sobre todo lo he escuchado de padres, que uno va viendo actitudes, viendo comportamientos en sus hijos que se dicen cristianos y que tienen estas actitudes o comportamientos anticristianos, y uno va en el amor del Señor preocupado a manifestarle lo que uno está viendo, la preocupación por el alma de esos jóvenes. Y uno, como siempre, Señor, yo no sé por qué que somos así, pero a los papás no nos gusta que no hablen mal de nuestros hijos, con todo y que usted se lo puede decir con mucho amor, uno se siente como herido en el orgullo propio, tú. Entonces, los padres penosamente responden con el ¡guau! Sacan, usted ve, el Super Saiyajin de Goku. Y en ese contexto, yo he escuchado de padres de esta iglesia decirme eso. Es que no todos los cristianos son iguales. O sea, la idea es que su hijo es cristiano, lo que pasa es que él tiene un cristianismo diferente. ¿Usted me entiende? Él es otra especie de cristiano, no como los demás. Y ciertamente la Biblia nos deja ver que nosotros tenemos diferencias, muchas diferencias hay entre los creyentes. Podemos ser diferentes de muchas maneras. Podemos tener personalidades diferentes, eso está claro. Podemos tener trasfondos familiares y sociales diferentes. Podemos tener dones y talentos diferentes, claro que sí. Podemos tener incluso culturas diferentes. Hay muchas maneras como los cristianos podemos ser, y de hecho somos diferentes. Sin embargo, la palabra de Dios es clara cuando nos deja ver que hay cosas, que hay cualidades, que hay características que son comunes a todos los cristianos. No importa su trasfondo, no importa su educación, no importa su cultura, todos los cristianos presentan ciertas cualidades o características particulares, y son precisamente de esas cosas que Juan nos está hablando en esta carta. Si usted nos ha seguido en el estudio de esta epístola, Este es ya el cuarto mensaje que vamos a dar. Y desde el principio hemos dejado claro que el propósito de Juan en esta carta es precisamente confrontarnos con la realidad de si nuestro cristianismo es el verdadero cristianismo. Había ya un pseudo cristianismo que había surgido en los días de Juan, y Juan nos da esta carta para presentarnos las evidencias de verdadera salvación. ¿Quién es un verdadero creyente en la iglesia del Señor, dentro de los llamados cristianos? ¿Quiénes son genuinos creyentes? ¿Quiénes verdaderamente tienen vida eterna? Y hasta aquí nosotros hemos visto ya dos cualidades particulares. En el capítulo 1, versículo 1 al 4, nosotros vimos la realidad de que todo verdadero creyente basa su fe en la doctrina de los apóstoles. Ese es el énfasis de esos primeros cuatro versículos del capítulo 1. Juan nos dice que el verdadero cristianismo está basado en el mensaje del principio. Lo que le dijimos desde el principio tocante al verbo de vida, si eso es lo que ustedes retienen, si eso es lo que ustedes creen, entonces son verdaderos creyentes. Es decir, el verdadero cristiano basa su fe en la palabra, no en las revelaciones de fulano o de fulana, no en lo que dijo fulano o fulana, en la Biblia. Sobre todo, vimos el énfasis en esos versículos, en el Cristo que los apóstoles enseñaron, no en un Cristo que es invención de los hombres. Vimos entonces la semana pasada, en el capítulo número 1, desde el versículo número 5 hasta el capítulo 2, versículo 2, la segunda característica propia de todo verdadero creyente, y hablamos de la relación que mantiene con el pecado. Y vimos dos puntos de vista opuestos, pero ambos contrarios a la verdadera fe. Por un lado están aquellos que viven en el pecado, aquellos que andan en tinieblas, y Juan dice, ese no es cristiano, aunque diga que lo es. Pero en el otro extremo están aquellos que no confiesan su pecado, aquellos que no reconocen su pecaminosidad, que dicen que no tienen pecado o que no han pecado. Juan dice, ese tampoco es cristiano. ¿Cuál es la relación correcta del creyente con el pecado? Lo vimos en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Es una persona que reconoce su pecado, pero que batalla el pecado y que confía en Cristo como su único salvador, como su único abogado y propiciación por el pecado. Esa es la característica del cristiano en lo que se relaciona con el pecado. En el día de hoy, entonces, y continuando con el estudio de este epístolo, vamos a ver la tercera característica sine qua non de un cristiano. Es una palabra dominguera. Usted ve, hoy es domingo, hoy es que hay que tirar las palabras domingueras. Entonces, esa expresión sine qua non es una expresión latina que lo que significa es sin eso no. Hay cosas que son sine qua non en la vida cristiana. Si no tiene eso, no es cristiano. Y Juan nos presenta en esta oportunidad una de las más importantes, porque es una de las más objetivas y claras que podemos identificar en la vida de una persona. Y Juan nos presenta aquí la evidencia de la obediencia a la palabra de Dios. Un verdadero cristiano, o vamos a ponerlo así, todo verdadero cristiano se caracteriza por la obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el mensaje de Juan para nosotros, los versículos que nosotros hemos leído. Y aquí es donde alguien muy meticuloso se levanta y me dice, pastor, ¿y eso no fue lo mismo que vimos la semana pasada? O sea, ¿no vimos la semana pasada que el cristiano no vive en el pecado? Y ahora nos está diciendo que el cristiano vive en obediencia. ¿No es la misma cosa? Bueno, ciertamente hay una relación entre lo uno y lo otro, por eso es que esta es la continuación de lo que él dijo la semana pasada, pero Juan nos está llevando aquí a la otra cara de la moneda. Con mucha frecuencia nosotros nos enfocamos en el aspecto negativo del cristianismo, es decir, lo que los cristianos no hacen. De hecho, usted ve que mucha gente, así como describe un cristiano, yo literalmente he oído personas decir, yo soy cristiano, yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo. ¿Usted ha oído eso? Esa es la manera como muchos cristianos se describen. O sea, lo que es ser cristiano es que yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo, yo soy cristiano. Yo siempre le he dicho que si eso es lo que es un cristiano, yo conozco un perro que es muy cristiano él. Porque él no bebe, no fuma y no baila. Nunca lo ha hecho. Ese debe ser el mejor cristiano del mundo. Pero la vida cristiana no solo se caracteriza por lo que el cristiano no hace, sino que tiene más que ver con lo que el cristiano sí hace. ¿Me está entendiendo la idea ahora? Juan nos está diciendo, no es solamente lo que el cristiano no hace que define un cristiano. Sí, el cristiano no anda en tinieblas, el cristiano no vive en el pecado, pero todavía más, un cristiano es una persona que activamente está buscando obedecer a Dios. Él está buscando sí hacer las cosas que Dios le manda hacer en todas las áreas de su vida. Un cristiano es una persona que obedece a Dios en lo que respecta a sus relaciones familiares, a su rol de esposo, a su rol de esposa. No es solamente que él no le da golpe a la mujer, es que es una persona que es un líder espiritual en su casa, que es el pastor de su familia, que es el proveedor del hogar. No es solo una mujer que, no sé, lo que sea malo, sino que también se sujeta a su marido. ¿Usted entiende? No es solamente lo que no hace el cristiano, sino que el cristiano se conoce por lo que sí hace. ¿Y qué es lo que hace? Él vive en obediencia a los mandamientos de Dios, y eso es lo que Juan enfatiza sobremanera en estos versículos. Si usted mira otra vez conmigo, versículo 3 al 6, en esos cuatro versículos lo que Juan hace es decir lo mismo cuatro veces, simplemente enfatizando diferentes aspectos de eso. Mira el texto conmigo otra vez. Siempre me gusta que veamos el bosque entero antes de ver los árboles. Si usted mira el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Te lo dije una vez. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Otra vez. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y si todavía no te quedó claro, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, es la misma idea cuatro veces. El verdadero cristiano se conoce, se identifica porque vive en obediencia a los mandamientos de Dios. Lo que Juan hace es tomar esa verdad como una joya que usted toma en su mano y comienza a analizarla y comienza a verla desde diferentes perspectivas y nos da varios enfoques diferentes a esa verdad. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a considerar al menos tres cosas que aprendemos en este pasaje de la obediencia como evidencia de salvación en la vida de un creyente. Y si mira el texto conmigo, lo primero que Juan deja bien claro es la realidad de la obediencia en la vida de los creyentes. Él quiere que estemos claros con eso. Todo verdadero creyente es obediente a la palabra de Dios. Mírelo dos veces, de manera positiva y de manera negativa. Versículo número 3, de manera positiva. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y como hemos explicado otras veces, la palabra conocer en la Biblia raras veces significa adquirir información o saber quién es. La palabra conocer tiene que ver con entablar una relación íntima y personal. Y eso es importante porque algo que nosotros vamos a ver a lo largo, ya lo hemos visto y lo vamos a ver a lo largo de toda esta carta, es que Juan concibe el cristianismo en virtud de una relación con Dios. Desde los primeros versículos lo vimos. Ustedes tienen que recibir nuestro evangelio para que tengan comunión con Dios. El cristianismo, si lo quieren en términos más sencillos, no se trata, como hemos dicho muchas veces, de una decisión. Ah, si tú tomaste la decisión, tienes que tomar tu decisión. Sí, usted pues debe tomar una decisión, claro que sí, pero usted se puede ir decidido para el infierno. ¿Usted está consciente de eso? Eso no es cristianismo, haber tomado una decisión. Como tampoco necesariamente es cristianismo el estar en la iglesia. El Señor dijo que en la iglesia hay lobo con ovejas. Hay trigo con cizaña. Tenemos de todo en la iglesia del Señor. Como tampoco el cristianismo se caracteriza por cumplir ciertos ritos religiosos. Yo me bauticé, yo hice esto, yo hago aquello. No, el verdadero cristianismo es una relación personal que mantenemos con Dios a través de Cristo. De hecho, si usted se fija en todos estos versículos, cuando él va a hablar de que somos cristianos, él no dice, en esto sabemos que somos cristianos. Él usa expresiones que tienen que ver con tener una relación con el Señor. Versículo 3 y 4, en esto sabemos que le conocemos. Versículo 5 dice, estar en él. Versículo 6, permanecer en él. Todo tiene que ver con una relación. ¿Qué es un cristiano? Una persona que tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, lo que Juan nos está diciendo es que la manera como eso se evidencia en la práctica, la manera como eso se ve en mi vida diaria, que yo tengo una relación con Dios, es porque yo vivo en obediencia a lo que Dios manda. Yo no puedo decir que tengo una relación con Dios cuando vivo desobedeciendo lo que Dios manda. Y eso no es algo que se lo está inventando Juan. A través de toda la Biblia se establece esa relación. ¿Quiénes son los que obedecen? Los que tienen una relación con Dios. Los que tienen una relación con Dios siempre obedecen. Eso está claro por todos los lados. Quiero que vaya conmigo unos cuantos versículos para que vea esa relación. Primero de Samuel, capítulo número 2, versículo 12. Este es un caso interesante Porque está hablando aquí de unos sacerdotes, los hijos de Elí. Usted conoce la historia, los hijos de Elí eran sacerdotes, hombres criados para instruir a otros la Biblia. Estos eran sacerdotes que desde niño le enseñaban la Biblia para que ellos fueran los maestros. Sin embargo, mire lo que dice de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahí vemos claro que el conocimiento de Jehová no es saberte la Biblia. No es tener información sobre Dios y sobre Cristo. Es una relación personal. Estos eran hombres impíos y se sabía la Biblia, eran los maestros de Biblia. ¿Por qué eran hombres impíos? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Una relación con Dios lleva necesariamente a una vida de obediencia. Oiga otro texto, en Jeremías 4, 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero el hacer el bien no supieron. Otra vez, si no conoces a Dios, no vives en obediencia. Mire otro texto de boca de nuestro Señor Jesucristo en Juan 8, 55 al 56. El Señor le está hablando aquí a los maestros de la ley de su tiempo, la gente que se sabía la Biblia, pero eso no lo hacía creyente. ¿Qué es lo que es un creyente? Una persona con una relación con Dios. Y esos siempre van a obedecer a Dios. Mire cómo él lo dice. Pero vosotros no le conocéis. A lo que enseñaban a la gente la Biblia. Ustedes no conocen a Dios, dice el Señor. ¿Y cómo yo sé que no le conocen? Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco. ¿Y qué sigue diciendo? Y guardo su palabra. Usted ve que esas dos cosas van juntas. Siempre van juntas. Una relación personal con Dios siempre lleva a una vida de obediencia. Una relación personal que, como dije, es lo que significa ser cristiano y ser salvo. Pero quizás el pasaje más importante y que nos explica por qué Juan puede presentar la obediencia como una evidencia sine qua non de cristianismo, una evidencia inevitable que todo cristiano va a tener, el que obedece la palabra, es el pasaje de Jeremías 31:31. Me gustaría que lo busquen en su Biblia. Ese es el pasaje que habla del nuevo pacto. El nuevo pacto, que es el pacto bajo el cual usted está. Si usted dice que es creyente hoy, usted está bajo este nuevo pacto. Y mire los elementos de lo que Dios prometió que iba a pasar en los verdaderos creyentes en el nuevo pacto. Esta es la base sobre la que Juan puede decir de manera tajante, tú sabes quién es cristiano porque obedece. ¿Por qué, Juan? Esa es la base del nuevo pacto. Mire aquí. He aquí vienen días, Jeremías 31:31. Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Yo cumplí mi parte, ellos no. Ellos no fueron obedientes. Ahora mire el versículo 33. ¿Cuál va a ser la diferencia en el nuevo pacto? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará a ninguno más a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y fíjese la relación que está diciendo aquí que hay entre conocer a Dios otra vez y la obediencia. Dios dice que en el nuevo pacto todos le iban a conocer, todos los verdaderos creyentes tienen una relación personal con Él, pero todos serían obedientes. ¿Por qué? Porque Dios mismo iba a dar la ley en su mente y las escribiría en su corazón. En otras palabras, la ley, los mandamientos de Dios ya no serían una imposición externa de afuera, sino una compulsión interna desde adentro. Si lo estoy mareando, es tan sencillo como esto. Yo se lo explico a mis hijos así. ¿Tú sabes cuál es la gran diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia? Que en el pacto de la ley Dios demandaba la obediencia. Ustedes tienen que hacer esto. En el pacto de la gracia Dios garantiza la obediencia. Yo me aseguraré que tú hagas esto. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios iba a garantizar que el pueblo iba a obedecer los mandamientos de Dios. Y esa es la base sobre la que, si tú dices que eres cristiano, que está bajo el nuevo pacto, obligatoriamente tú tienes que estar en obediencia. ¿Por qué? Porque en todo verdadero cristiano, Dios garantiza esa obediencia. Dios se va a asegurar de que así sea. Esa es de hecho la base. Búsquete otro texto conmigo. Yo sé que lo estoy poniendo a buscar mucho en Biblia, pero es para que se mantengan activos. Vaya a Filipenses, capítulo número 2, versículo 12 al 13. Este pasaje está mal interpretado en muchos casos por gente que lo usa hasta para hablar de que la salvación se puede perder, cuando ese texto dice todo lo contrario. Mire este pasaje, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Eso es importante, que usted entienda que de obediencia que él está hablando, que por eso que la gente se pierde. Agarra el versículo siguiente, desconectado de este. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a agarrar el versículo al paso para que no nos mareemos. ¿Qué es en ese pasaje, en ese contexto, ocupados en vuestra salvación? ¿A qué se está refiriendo? Simple y sencillamente, sean obedientes. Eso es lo que le está diciendo. Mire otra vez, desde arriba, versículo 12. Se lo voy a poner en términos más llanos. Ustedes siempre han sido obedientes, él dice. Cuando yo estaba con ustedes, ustedes siempre fueron obedientes. Ahora que ya yo no estoy con ustedes, que yo estoy ausente, mucho más ahora que yo no estoy, ¿qué es lo que debería decir? Sean obedientes. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es simplemente sean obedientes, ocúpense en obedecer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Asegúrate que tú estás viviendo en obediencia y que tu obediencia no es solo porque el pastor me está viendo, o porque mi papá me está viendo, o porque mi mamá me está viendo. No, asegúrate que no es porque alguien te está viendo, sino que tú de verdad eres obediente. ¿Por qué? Versículo 13, la promesa del nuevo pacto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué tú debes asegurarte que estás viviendo en obediencia? Porque en el verdadero cristiano Dios se asegura que está viviendo en obediencia. Eso quiere decir que si tú no estás viviendo en obediencia, tú pruebas no ser un verdadero creyente. Y esa es la base de con temor y temblor. Hermano, teme cuando tú estés viviendo en desobediencia y no sientas la compulsión de enderezar tu camino. Teme. Yo se lo digo a veces a los hermanos, se lo he dicho a mis hijos, yo mismo me he tirado de rodillas. Señor, ten misericordia de mí. No me dejes que me lleve el diablo. No me dejes andar en desobediencia. Teme, eso es lo que le está diciendo. Porque vivir en desobediencia sería probar que tú no eres creyente. O, en el mejor de los casos, que tú eres un creyente, pero prepárate para lo que viene. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que Dios se va a asegurar que sus hijos sean obedientes, eso implica muchas veces esta manera. Mire, esta es la mejor manera. Dios te habla, tú eres compungido y te endereza. Pero si esa no funciona, ¿qué hace Dios? Vamos al plan B. Y se quita la correa. ¿Usted sabe qué? Pero los hijos de Dios van a ser obedientes. Sea la buena o sea cocotazo, pero van a ser obedientes. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo me voy a asegurar que sean obedientes. Y por eso es que Pablo está diciendo, con temor y temblor. Así que es claro en la palabra que, como nos dice Juan, si tú dices que eres cristiano, si nosotros tenemos comunión con él, debemos guardar su mandamiento. Ahora, si volvemos al pasaje, Juan es muy enfático en esto, y él no solamente lo deja claro de manera positiva cuando nos dicen, esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento, sino que nos los dice ahora de manera negativa, la misma realidad. Verso 4. El que dice, y aquí está un amigo nuestro que conocimos la semana pasada, ¿usted se acuerda de él? ¿Quién es ese? El creyente dice, la tuna cachucha mandaron a hacer, ¿usted no la vio? Que andaba por ahí por las redes. Ya mandaron así una gorra para que el que le sirve el sombrero que se lo ponga. Y dice, cristiano dice. Bueno, aquí está el cristiano dice, el otro. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es porque es un cristiano inmaduro. Tú ves, es que él es inmaduro. Tú sabes, eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Él es inmaduro. Entiéndalo, pastor, es que él es un cristiano inmaduro. No, 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 pastor, es que él es un cristiano carnal. ¿Te ha oído eso? Esa es la más buena. Es que él es carnal, por eso es que él no vive en obediencia a Dios. Yo sí he oído esa. Yo conozco un tulpén que estaba en fornicación a la franca, y cuando le confrontaron, literalmente, porque así que yo confronto, mi hermano, como usted va a ver, que es lo que Juan nos dice, tú no puedes decir que tú eres cristiano en esa condición y mantienes esa condición. Es que yo soy un cristiano carnal, tú ves, porque ya, esa es la excusa, yo soy un cristiano carnal, yo vivo como me da mi gana. O no es que ese de lo que se van a salvar como por fuego, de achepita. Eso es lo que dice Juan ahí. No, no, Juan es bien tajante. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, ¿qué es lo que dice Juan? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. No hay más nada que hablar, usted no es cristiano. Tan sencillo como eso. No tenemos que discutir más nada, usted no es cristiano. Y eso es sumamente importante, mi hermano, se lo estoy machacando porque ese es el énfasis del pasaje. No hay cristianos que vivan en desobediencia a la palabra de Dios. Eso no existe. Puede caer en un acto de desobediencia. El cristiano puede caer, claro que sí. Y puede fallar. Y puede incluso pasar por un periodo de baja espiritual donde esté en desobediencia. Pero le dije, a la larga se endereza o lo enderezan. Pero no existe tal cosa como una persona activamente viviendo una vida de desobediencia delante de Dios que puede decir que es cristiano. No importa que tenga un día de convertido 30 años. Oye, oiga esto para que se asombre. No hay cristiano desobediente. Todos los hijos de Dios son hijos obedientes. Tenga un día de convertido, tenga 30 años de convertido. Y usted me dice, pero pastor, eso no puede ser. Porque usted no va a comparar la obediencia de una persona de 30 años con un recién convertido. No. Quizá el grado de obediencia no es el mismo. Pero usted sabe por qué. Porque su grado de conocimiento de la Biblia no es el mismo. Porque su grado de discernimiento no es el mismo. Porque su fortaleza espiritual no es la misma. Pero la disposición del corazón de todos, el nuevo creyente y el que tiene 30 años, es la misma, obedecer. Y para que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo, lo que le quiero decir es esto. Usted puede tener un nuevo creyente que está viviendo en desobediencia en un área de su vida. Pero usted sabe por qué en la mayoría de los casos. Porque él no sabe que eso está mal. Él no sabe que eso es contrario a la palabra. Pero cuando usted va con la palabra y le dice, hermano, es que no es así. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué hace todo genuino creyente? ¿Qué es lo que hace? Él iba por aquí y ¿qué hizo? Ah, no, pero espérate. Esto es lo que Dios dice. Espérate y se endereza. Pero no es que mira y quiere justificar su pecado y seguir en el pecado. Juan te dice, no, el tal es mentiroso. Se nos ha convertido nada. Todos los verdaderos creyentes son obedientes a la palabra de Dios. Dios no tiene hijos desobedientes. ¿Usted me oyó? Todos. Y Juan no está diciendo, tú tienes que examinar tu vida. Porque si tú no estás viviendo en obediencia, si el patrón de tu vida es la desobediencia a lo que Dios manda, eso simplemente dice que no eres cristiano. Ahora, si volvemos al pasaje, Juan nos repite esta idea una vez más en el versículo 5, pero ahora nos añade un nuevo elemento. Y ese elemento de la motivación. Mira el texto, verso 5. Pero el que guarda su palabra, otra manera de decir guarda sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y aquí va otra vez, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo yo sé que estoy en Él? Otra vez lo mismo, porque guarda su palabra, porque guarda su mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que Juan añade en este versículo? La motivación detrás de la obediencia. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En otra palabra, lo que Juan nos está diciendo, el cristiano es una persona obediente, pero no es una obediencia regañadientes. No es una obediencia por imposición. No es una obediencia en contra de nuestra voluntad. No es un mero acto externo, con el ceño fruncido. Está bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que Dios dice. Está bien, hombre, vamos a hacerlo y ya, para salir de esto. No, esa no es la obediencia. La verdadera obediencia no es como la de los fariseos. ¿Usted sabía que no había gente más obediente en los días del Señor que los fariseos? Nosotros que solemos tener una percepción más negativa de la cuenta, externamente los fariseos. Los fariseos eran el modelo de obediencia en los días de Cristo. ¿Usted está consciente? Por eso cuando el Señor dijo que si tu justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los discípulos dijeron, ah, no, pues mejor dime que me mete en la camiona. Porque imagínate tú, más justo que lo escribe el fariseo. ¿Pero y quién? Si el problema es que su obediencia era ¿dónde? Fuera, externa. Era una imposición externa. Esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. La obediencia del creyente es una obediencia del corazón. Es una obediencia que se motiva por el amor. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Tú sabes, el que obedece porque el amor de Dios se ha perfeccionado en él, ese es el verdadero creyente. O sea que no es tan sencillo. Esto lo complica más. No es tan sencillo como yo estoy haciendo lo que Dios manda. No, no, la pregunta es, yo amo hacer lo que Dios manda. Yo amo vivir la vida que Dios me llama a vivir. Yo amo ser obediente a Dios. Yo amo a Dios. Yo amo la santidad de Dios. Eso es lo que identifica el verdadero cristiano. Es una obediencia que procede del amor. Y oiga, que procede del amor. Porque a veces yo he visto cristianos que su motivación para obedecer no es el amor, es el temor. No, es que si tú haces eso, Dios te castiga. ¿Tú quieres que Dios te castigue? Mi hermano, el verdadero creyente no es miedo al castigo lo que tiene. Ojalá, bueno, si tú no tienes otra motivación, que por lo menos esa te sirva, pero esa no es la motivación correcta en la vida cristiana. No es el miedo a que Dios te castigue si tú haces lo malo. No es el miedo, no es tampoco una manera de sobornar a Dios para que me bendiga, como el evangelio de la prosperidad. Tú te portas bien y Dios te bendice. No es un trueque que estamos haciendo. Tampoco la motivación en la vida cristiana es una respuesta a lo que los otros hacen. Me explico, esa es la clásica, el clásico lío de los problemas matrimoniales en el salón de consejería. Mire, pastor, es que cuando esta mujer empiece a respetarme, entonces yo lo voy a amar como Cristo amó la iglesia. Mira este, como dice que sí. No, pastor, cuando él sea el hombre que la Biblia dice que es el cabeza de su hogar, entonces yo me voy a sujetar. Entonces tu obediencia depende del otro, ¿eh? No, la obediencia del cristiano no es por el otro, es por nuestra relación con Dios. Procede del amor. Y eso es un debate que hay entre los teólogos de qué se refiere allí en el amor de Dios se ha perfeccionado, porque el pasaje es ambiguo en el original. Puede ser el amor de nosotros hacia Dios o puede ser el amor de Dios a nosotros. Y como yo siempre les digo, yo creo que las ambigüedades en la Biblia no están de más. Yo creo que Dios usa los ambiguos cuando Él quiere decir las dos cosas. Porque la realidad es que las dos cosas deben motivarnos. El amor que hemos experimentado de Dios, mis hermanos. El saber que Dios nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo. El saber que Cristo nos amó hasta el punto de ir a la cruz. Eso debe ser una motivación para vivir en obediencia. De hecho, era la motivación del apóstol Pablo. En Gálatas 2, 20 al 21, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, ¿tú sabes por qué yo estoy dispuesto a rendir toda mi vida en obediencia a Cristo, a vivir para Cristo? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por otro lado, él dice en 1 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El haber experimentado el amor de Dios es una motivación para vivir en obediencia. Pero todavía más, el mismo hecho del amor que nosotros tenemos por Dios es una motivación para la obediencia. Y la Biblia también nos presenta esa relación. Mire, usted la va a ver siempre junto. El que ama a Dios obedece. El que ama a Dios obedece. Le leo algunos textos. Oiga esto. Éxodo 26. Eso está en el contexto de los 10 mandamientos. Y dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga otro. Deuteronomio 7, 9 al 10. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta mil generaciones. Daniel 9, versículo 4, mire la relación entre amar a Dios y guardar su mandamiento. Daniel 9, 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Juan 14, 23 al 24, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Y lo que estamos viendo aquí, mis amados, es que el amor a Dios no es una mera emoción. Yo he visto gente que llora en todo lo oculto, todo lo oculto. Gente, mire, ay sí, y sale de ahí a seguir viviendo como el diablo. No, el amor a Dios se ve en la obediencia. Si tú de verdad amas a Dios, tú sabes que el pecado lo ofende, que el pecado lo afrenta, que el pecado tira su nombre por el piso, y tú vives en obediencia. Juan nos está diciendo, nosotros sabemos que somos creyentes porque obedecemos. No por una obediencia externa, no simplemente porque apretamos los dientes y hacemos lo que hay que hacer, no, porque amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Mis amados, otra vez, yo conozco mucha gente en la iglesia que está en la iglesia haciendo todo lo que hay que hacer. Ellos vienen a todos los cultos, han pasado por todos los ritos, participan de todas las cosas, pero su corazón está allá afuera. Ellos nada más están deseando poder hacer lo que hace la persona del mundo. Eso no es un creyente. El verdadero creyente obedece, pero él ama la vida de obediencia. Él ama a Dios y ama obedecer. Si volvemos al texto, en el versículo número 6, Juan nos repite esto otra vez, pero aquí nos da otra perspectiva con otros elementos que nos añade. Y nos dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y aquí Juan nos añade dos elementos más a esta obediencia que evidencia la verdadera salvación. Y nos presenta el modelo de la obediencia. ¿Quién es el modelo? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Quién es él allí? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro modelo de obediencia? Es Cristo. ¿Qué es lo que debemos aspirar a ser? ¿Como quién? Como Cristo. Nuestro modelo no son los personajes bíblicos. Oye, no es David, no es Moisés, con todo y lo que pudieron haber hecho bien en algún momento. Nuestro modelo no es ni siquiera Pablo, que dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo siempre he entendido ese pasaje como que él está diciendo, imítame a mí a imitar a Cristo, porque nuestro modelo es Jesucristo. Lo que nosotros debemos procurar es la obediencia que Cristo tuvo, que fue fiel hasta la muerte. Nuestro modelo no es el hermano de al lado, mi hermano. Porque a nosotros nos encanta medirnos con el hermano. Yo me siento bien en mi obediencia porque yo me estoy comparando con el que tengo al lado. Y como yo soy mejor papá que fulano. Yo soy mejor papá que mengano. Pero yo trato a mi mujer mejor que fulano. Y yo me siento bien porque yo me estoy comparando, como dice Pablo, con algunos que se miden con ellos mismos y se comparan con ellos mismos. Pero no es así. Nuestro modelo es Cristo, no es el hermano. Y lo interesante es que nunca cogemos el que está mejor. Siempre nos comparamos con el que está peor, Yo nunca he visto a nadie que diga, que se compare con el hermano Toribio. Honra para usted, mi hermano. Se compare con el hermano Toribio. No, se comparan con Richard, qué bien. Así sí es fácil. Así sí es fácil. Tú sabes que yo te quiero. Una cota tuya. No, pero en serio ahora, hermano. Es muy fácil compararnos con el hermano. Era un relajo, lo de Richard. Es más fácil compararnos con el hermano que sabemos que está peor. Nadie se compara con el de más para arriba. Pero aunque haya un hermano más para arriba y uno más para abajo, ninguno de esos son nuestros modelos, es Cristo. Nuestro modelo, mis hermanos, tampoco es la gente o el mundo. Ese es peor todavía. Hermana, pero ¿y este vestido? ¿Y qué pasa? Pastor, pero eso es lo que tú el mundo usa ahora. Ah, porque ese es tu modelo, ¿verdad? Tú quieres ser como el mundo. No te apures que vamos a llegar ahí donde Juan habla del cristiano y el mundo. Ese es otro mensaje que viene por ahí. El cristiano, este es el cristiano y la obediencia. Después vamos a hablar del cristiano y el mundo. O sea que tu modelo es las modelos. Las locas que salen en YouTube y en las redes sociales. Ese es el modelo, ¿verdad? No, nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo no es la gente. Es que todo el mundo hace eso. Todo el mundo así es que lo hace, pastor. Mire, hermano, pero y así es que tú debes conducir tu negocio. Pero así es que todo el mundo lo hace, pastor. Porque nadie reporta eso. ¿Le acuerda? Es una conversación. Al pastor Mayen un lío porque él quería reportar una cosa que tenía que reportar según la ley y convenciéndolo. Pero nadie reporta eso. No te reportando eso. Ah, porque nuestro modelo es la gente. No, nuestro modelo es Cristo. Y él dio hasta donde no tenía que dar los impuestos en el templo. Dijo, a los hijos le toca dar impuestos a los padres en el templo. No, ¿verdad? Pero yo lo voy a dar. Ve, dalo. Nuestro modelo no es lo que hace la gente. Todo el mundo, ese semáforo nadie lo respeta. Métete. Que nadie frena ahí. No, es que nuestro modelo no es la gente. Nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo no es ni siquiera nuestra vida hace un año. Esa es otra. Hermano, mira, yo estoy preocupado por esto. Ah, pero usted porque no sabe, porque yo antes era peor, pero ahora yo estoy haciéndolo bien, yo estoy mucho mejor. Y, o sea que el punto está mejor. No, el punto es que apuntemos a la obediencia como Cristo, no nos conformemos con que avanzamos un chin. Ya yo nada más quebranto como 2 o 3 veces a la semana. No, nuestro modelo es Cristo. Y es verdad, mis amados, nosotros nunca vamos a llegar a la perfección de Cristo. Por eso debe ser nuestra meta. ¿Usted está consciente de eso? No vamos a llegar, eso es verdad, de este lado del mundo. Vamos a ver que Juan nos dice que un día llegaremos. También está aquí en esta carta que él dice, seremos semejante a él. Una gloriosa esperanza. De este lado no lo vamos a hacer, pero esa debe ser nuestra meta. Y debemos levantarnos todos los días con el deseo de seguir los pasos de Cristo y ser obedientes hasta el final. Pero fíjese otra vez ese versículo 6, hay un último elemento que Juan nos añade allí, y es el elemento del deber. Mire cómo dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cuál es la idea en esto? La obediencia no es opcional si usted dice que es cristiano. La iglesia no puede tolerar gente que diga que es cristiano y que no esté viviendo en obediencia. Tan sencillo como eso. Si usted dice que es cristiano, usted tiene que obedecer lo que Dios dice. Si no, diga que no es cristiano. Tan sencillo como eso. Y yo se lo he dicho, hermano. Mire, yo tengo un hermano que se lo he dicho. Hermano, tú de aquí sales o renunciando a eso que tú estás haciendo o diciendo yo soy un impío. Pero tú no puedes seguir diciendo por ahí yo soy cristiano y viviendo en desobediencia. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O deje de decir que permanece en él. O deje de decir que usted es cristiano. Se lo he dicho a jóvenes que lo he tenido ahí adelante, cuando me traen una impía o un impío. Era un amiguito de la universidad. ¿Ya? Y este amigo que viene aquí, no, tú, amistades, de amigos, sí, porque yo nací ayer, ¿verdad? Y como yo le dije, aquí había uno que siempre era las amigas. Y yo, pero tú nunca te encuentras un amigo para traerme amigas. Y siempre muy bonita todita, un cromo, como dicen por ahí los muchachos. ¿No hay un guachimán feo o una cosa que tú traigas en el trabajo? No, pero... Amigos, y yo vengo y le digo, vamos a dejar algo claro. Mira lo que dice aquí. No os unáis en yugo desigual. ¿Tú estás consciente de eso? Sí, ok. Tú no puedes decir que eres cristiano y entablar una relación con un impío. ¿Estamos claros? Porque tú una de dos. O tú sales de aquí y dices, yo soy un impío y me voy con mi impía. O tú sales de aquí y dices, yo soy un cristiano y yo voy a hacer lo que Dios dice. Porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero vamos a ponerlo algo más del día a día. Usted no puede decir que es cristiano cuando usted no es el pastor de su hogar. Porque no te manda a Cristo a ser el pastor de su hogar. No manda a los hombres a ser el que dirija a su familia en un devocional. Ah, no, pero creemos que ahí no aplica. No, es que tú no puedes decir que eres cristiano si tú no estás haciendo lo que Dios manda. Debemos vivir en obediencia si decimos que somos cristianos. Y por eso es que en la Biblia tenemos el recurso que se llama la disciplina de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer cuando un hermano no está andando correcto? Va y habla tú y él solo. Y si no te oye, ¿qué? Toma uno o dos contigo y ve y habla otra vez. Y si no te oye, ¿qué? Díselo a la iglesia para que la iglesia vaya a hablar, ¿eh? No es un chisme, es para que la iglesia vaya a hablar. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque usted no puede decir que es cristiano si no tiene obediencia. Tan sencillo como esto. Si no obedeció, si no se endereza, por más que le hablan y le hablan, usted es un impío. No hay más nada que hablar aquí. Usted es un impío. Porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El problema es que ¿cuándo fue la última vez que usted vio una disciplina en cualquier iglesia del mundo? Porque el hermano no es el pastor, porque no hace devocionales con su familia. ¿Te lo he visto alguna vez? Nunca. Yo no sé por qué la iglesia moderna cree que la disciplina nada más es por inmoralidad sexual. Los casos de disciplina en la iglesia son fornicación y adulterio. Esos son los casos de disciplina en la iglesia. De hecho, yo tengo un hermano que él dice que cuando él oye que un hermano lo pusieron en disciplina, él pregunta, ¿y con quién? ¿Te entiendes? A mí me gusta, yo estaba leyendo de los puritanos. Usted sabe que los puritanos ponían en disciplina por falta de cumplimiento del deber conyugal. Si usted iba a la iglesia y decía, yo tengo un mes que no veo a Linda en mi casa. ¿Disciplina? ¿Usted puede creer eso? Y nosotros hoy nos asombramos, pero yo le pregunto, ¿no hay un mandamiento aquí que dice, la mujer y el marido cumpla el deber conyugal? Es un mandamiento. Y usted no puede decir que es cristiano o cristiano si usted no está cumpliendo ese mandamiento. ¿Usted está entendiendo la magnitud de esto que estamos hablando? Esto es sumamente práctico, mi hermano. La Biblia está diciendo, el cristiano se caracteriza porque obedece los mandamientos de Dios. No lo que él quiere, todos los mandamientos de Dios. Y esa es la evidencia, o una de ellas. Vamos a seguir viendo muchísimas evidencias. A través de este libro, esto es todo lo que vamos a ver. Toda la semana, venga con gin y cosas, porque ya usted sabe a qué que venimos, a esto que venimos. A ser confrontado. Nuestro cristianismo, nos dice Juan aquí, debe evidenciarse porque somos obedientes a la palabra de Dios. Una obediencia de corazón, una obediencia que tiene como modelo a nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, cuando hablamos de esta cosa, nosotros siempre tenemos que dejar claro que no estamos diciendo que tú te salvas por ser obediente. Nadie se salva por ser obediente. Porque por más obediente que seamos, hemos quebrantado los mandamientos de Dios y estamos condenados por nuestro pecado. Nos salva la obediencia de Cristo. Esa es la que nos salva. El Señor Jesucristo, que fue obediente en todo lo que Dios mandó para poder pasarnos esa justicia perfecta. Y luego fue obediente hasta la muerte de cruz, donde pagó nuestro pecado. Esa es la obediencia que nos salva, la obediencia de Cristo. Pero el verdadero creyente se conoce porque es obediente. ¿Por qué? Porque Dios mismo, como vimos, produce esa obediencia. Y tú sabes cuál es la ventaja de saber eso. Tú sabes cuál es la bendición. Que nosotros podemos pedirle: Señor, hazme más obediente. Señor, ensancha. Oye, te tengo un pasaje aquí, un salmo que encontré ahorita. Salmo 119:32. Oye lo que dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Qué es lo que mueve la obediencia? Es el amor a Dios. Él le está diciendo: Señor, ayúdame a amarte tanto que yo solo quiera vivir para ti. ¿Tú te atreves a hacer esa oración al Señor hoy? Esa es la oración que debemos seguirle: Señor, ayúdame a amarte tanto que yo quiera vivir en obediencia a ti. ¿Tú la quieres hacer conmigo? Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos muestra el camino que debemos andar. Gracias porque ella nos da la esperanza de que aun cuando nuestro corazón tiende al pecado, tú tienes el poder, la gracia y la disposición de inclinarnos hacia el bien, Señor. Tú produces el querer como el hacer. Y ahora te decimos como el salmista: Señor, ensancha nuestro corazón. Danos un corazón que te ame, que te busque, que anhele hacer tu voluntad, que anhele vivir para ti en este día y siempre. Haz tú la obra en nosotros, Señor, para que tú y solo tú sea glorificado en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, amados.